Muy buenas noches, Cuba. Como siempre, gracias por sintonizarnos a las 9 de la noche, en la revista de la noche, por Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo y estamos completos. Roberto Bermúdez, José Antonio Ebora.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Margarita.
Y por supuesto, Miguelito Sánchez, la producción, Danilo Fuentes Cortés. En los controles. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la literatura.
Vamos a empezar.
Noche de literatura. Sí. Vamos a hablar tres temas. Tenemos la trágica, triste muerte de un escritor muy famoso estadounidense, Philip Roth.
Sí.
Tenemos una noticia interesantísima, la viuda de Gabriel García Márquez dona la obra del escritor a una biblioteca,
la colección de libros.
A Colombia y sobre todo a la parte donde es él, la parte del Caribe. Y también unas declaraciones del escritor cubano Leonardo Padura sobre el premio Cervantes. Exacto. Una polémica.
Del cual es jurado ahora para esta edición.
Okay. Sí. Entonces,
y por eso, y de ahí creo que las declaraciones vienen por ahí. Okay. Porque es jurado.
¿Por dónde quieren empezar?
No, está bien, como donde quieran.
No, las damas primero, por favor.
Si vamos a empezar por las damas primero, quiero decir que voy a ser bastante crítica. Con el escritor estadounidense Philip Roth.
Ah, ok, muy bien.
Porque es la forma como trataba en los personajes, ¿no? En su novela a las mujeres.
¿Cómo las trataba?
Como si fueran objetos necesarios para recrear el mundo que él quería proyectar. Un escritor extraordinario, no estoy diciendo lo contrario, pero me tengo que salir del
de la lectora y ponerte en la mujer.
Ah, sí. Exactamente.
Y eso.
Pero la esposa de él estuvo a punto de divorciarse de él y después no se divorció. Es que lo amaba. O sea,
es la esposa de él. Piensa en los personajes.
Por lo que tú dices.
El lamento de Portnoy, que es como él se hace el famoso, lo escribe, siendo bastante joven todavía. Es una de la década de principios de los 60. Después se hace una película basada justamente, es lo que lo catapulta a él ya, lo que es la figura pública de las letras.
El lamento de Portnoy.
El lamento de Portnoy es la vida de un joven judío. Él es judío, era judío, Philip Roth.
Sí, es judío.
Todo tiene que ver, por ejemplo, con la necesidad sexual que tiene este joven, que sea de apellido Portnoy. Por eso sí, el lamento de Portnoy.
Estamos hablando de Philip Roth porque dijimos...
Es lo mismo.
Te quiero decir que dijimos que murió ayer.
Más que necesidad, los desafueros sexuales.
Los desafueros. Ahí es donde se catapulta, pero ahí no hay problema. En esa novela en particular, que es la que lo catapulta, el problema de la mujer, al contrario, el objeto del deseo. Y el problema que tiene este jovenzuelo de apellido Portnoy. Sigue las novelas de este extraordinario autor estadounidense, pero ahí es donde empieza. Creo yo, el tratamiento un tanto secundario que le da a la mujer. No porque hace a los hombres héroes tampoco, que consten, porque todas las obras, hay una que recuerdo mucho que es La Mancha Humana.
The Man
que son
Stain.
Las únicas dos obras, The Human Stain.
The Human Stain.
¿Y te parece entonces que los hombres eran tratados con el mismo desdén que las mujeres?
No eran tratados con el mismo desdén, pero eran tratados con mucha más delicadeza, mucha más seriedad. La mujer incluso en la mancha humana vuelve a ser un objeto del deseo.
Del deseo
de un hombre que es muy blanco, pero realmente es negro.
Bueno,
y tiene una situación, es una situación horrible.
Hay una película que se filmó, varias de sus novelas se han hecho películas. Sí. Hay una película, la hace Anthony Hopkins, ¿no?
Anthony Hopkins hace el papel.
The Human Stain, La Mancha Humana, que es donde él utiliza, lo acusan de racismo. Él es un profesor de la universidad. Uh-huh.
El personaje,
estamos hablando de personaje. Que él utiliza un oxímoron, que es una frase que quiere decir términos que se contradicen, como por ejemplo Borges lo utilizó, muchos escritores lo utilizan, un sol negro, eso es un oxímoron. No. Y él, el profesor este de la universidad, que es el personaje de él, el personaje principal, lo utiliza y hay dos... afroamericanos que lo entienden. Es un oxímoron, o sea, él lo dice, yo no he sido racista, pero lo entienden como racismo y entonces lo acusan. Entonces esa es
él
toda
tiene
la trama
que renunciar a su cátedra,
tiene que renunciar a su
pero
cátedra.
Hay un secreto, y el secreto es que él no quiere revelarlo y hasta la muerte prácticamente, de que él es hijo de dos padres negros.
De dos padres negros.
Una cosa
siendo
insólita,
blanco judío, blanco,
salió
judío.
Blanco.
Salió blanco.
Y él
salió
siempre
blanco.
Negó su raza, porque se dio cuenta que siendo negro no le iba a pasar tan bien como escritor que quería ser. Y profesor catedrático, siendo blanco, pues por tu decía en la novela, se le abrían las puertas. Una crítica extraordinaria a lo que pasaba aquí en los Estados Unidos y sigue ocurriendo en el debate sobre el racismo. El tratamiento de la mujer, volvemos a lo mismo. La mujer es utilizada meramente como un objeto insignificante o secundario. Las feministas, vamos a hablar ahora del mundo feminismo, lo ha condenado. Muchos judíos también han condenado su obra porque él utiliza mucho el argumento judaico en todas sus novelas. No obstante, y hay que decirlo como siempre, extraordinariamente bien escrita. Es un hombre que ha traspasado la barrera. Yo me imagino, Bobby, que si tú lo pusieras como candidato en algún momento a Premio Nobel de Literatura, podría
ser... Ha sido candidato muchas veces.
Yo no se la daría. Yo personalmente no se la daría. Utilizó su vida, pero extraordinariamente bien.
Pero ganó el Pulitzer aquí, ganó el premio Kafka.
Booker también, el Booker Prize.
Y el Kafka, que es creo que fue la primera edición del Kafka,
se lo dieron a él. Él la tradujo.
Se lo dieron a él. El premio Kafka, y eso ahora no lo sé, se concede a escritores que tengan un tipo de literatura, qué sé yo, parecida a la literatura del absurdo o sencillamente a un autor su relevancia.
No te puedo responder, pero por no su sé. Relevancia. Yo creo que lo último que dijiste, me imagino yo, que por su relevancia.
O ambas cosas, ¿no pueden ser?
Sí.
Sí.
O ambas cosas.
Pero si es solamente a grandes escritores del absurdo, como lo era Kafka, porque Kafka también es un gran escritor.
Bueno, no, pero Philip Roth no es del absurdo. Bueno,
claro.
Kafka es de los tres escritores junto a Jean Joyce y Marcel Proust y Kafka son los tres escritores del siglo XX, de principio del siglo XX.
Europeos.
No, del mundo. O sea, esos son los mejores escritores del siglo XX. Olvídate. O sea, eso ahí.
Debatible.
Debatible lo que tú quieras. Pero son los tres grandes escritores del siglo XX. O sea,
el otro día hablamos de lo que es la vida americana y este Philip Roth lo trató muy bien. Trató lo que ocurría en la vida estadounidense, americana, lo que digo americana, de la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70 en su obra. Prolífico, una obra muy 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 cuantiosa, pero lo que mencionamos, no, la mancha humana, el lamento de Portnoy, hay uno que se llama American Pastoral, el pastoral americano.
Eso porque American Pastoral American pertenece a la trilogía, porque en realidad la mancha humana, American Pastoral, y pertenece a una trilogía que escribió Philip Roth. O
sea, muy bueno, es lamentable, se está hablando mucho de él en toda la prensa internacional.
Y la conjura contra América, es la otra.
Tiene que ver con la época también de
la década. Muy bien, porque la leí, la tengo en mi casa, o sea, la conozco muy bien, la conjura contra América, que habla de Lynchburg, el primer hombre que, el aviador. Que tú sabes que a mí me sorprende eso, Margarita, a ti no te sorprende.
Que cruzó el Atlántico solo en una avioneta.
Es una avioneta. Vamos a hablar, vamos a decírselo a nuestros oyentes, El primer hombre que cruza el Atlántico es Charles Lindbergh. O sea, bien, cruza el Atlántico. Oye, el Atlántico son 8 o 9 horas para cruzarlo, New York.
En jet.
Y en un Boeing. Ahora, estamos hablando, eso es ahora. Lindbergh. ¿Tuviste?
24 horas.
¿Tuviste como yo? La avioneta de Lindbergh. ¿De qué tamaño? ¿Es más chiquita que este estudio?
No, te lo voy a describir.
¿Es más chiquita que este estudio?
Una bicicleta.
Es una bicicleta. Cruzó el Atlántico ese hombre. ¿Cómo es posible que hizo eso?
Bueno,
pues, tú sabes que esa es una de las grandes interrogantes que yo tengo en mi vida. Yo digo, a mí me parece que es mentira, pero no es mentira. Es verdad.
Sí, no,
Bobby, lo estaban esperando en París.
Está bien, pero el Atlántico no está París, hay nada ahí. El Atlántico estamos hablando de otra cosa.
¿Sí? Margarita de pronto ha sugerido que porque lo estaban esperando en París fue que pudo volar al Atlántico.
Sí, porque pudo llegar, no me digas.
Déjame decirte que es un razonamiento válido.
Tenía que llegar, y bien vale París montarse en una avioneta.
¿Y la gasolina dónde la metió, Margarita?
No te voy a decir porque es un programa.
Un programa aparte. Eso para Rafael García Toledo. Rafael García Toledo sí nos va a hablar de eso.
Solamente cabía, sí, claro que sí.
No, no, no.
él no viene hoy, pero lo que viene, vamos a cambiar un poquito ya.
Sí, vamos a cambiar un poquito. Vamos a la literatura. Seguimos con la literatura.
Está acelerado Bobby hoy.
No.
Tiene ganas de hablar bastante hoy. Y con lo que vamos a venir ahora, creo que vamos a tener mucho que comentar.
Sí, bastante.
Es una buena noticia. Dona la colección personal de libros de nada más y nada menos que del Gabo Gabriel García Márquez.
Que por cierto, cuando vi el título.
Pero espérate. Tú no crees, no lo planificamos esta mañana cuando estábamos hablando de que aquí todo no puede ser teque, que hay que poner un poquito de música, ¿no te parece?
Sí, sí, es verdad. Me parece. Vamos adelante. Dale.
En una playa dormida bajo una sierra sagrada, la tarde luce vestida de mil estrellas doradas. Hay una perla andaluza sobre la arena plateada y un mar azul que se arrulla con su belleza encantada. Mi primer amor, la libertad, mi primer beso, mi barrio sencillo, la esperanza de mi pueblo, los goles de Arango, los domingos, los abuelos, mi forma de hablar y el llanto que un día me llevé muy lejos. Santa, al pasar.
Suena muy bien.
Santa Marta.
¿Quién es Margarita?
Santa Marta es un grupo colombiano, bueno, con música tradicional,
suena colombiano, vaya.
Por supuesto. Yeah. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de uno de los grandes de Colombia.
A veces me parecía Camilo Vives.
Mira. Sí. Después viene. Sí. Y no es Camilo.
No.
Es Carlos.
Ah, Carlos Vives.
Carlos Vives.
Sí. Bueno, la noticia: dona la colección personal de libros de la biblioteca de Gabriel García Márquez, su esposa, su viuda. Mercedes Barcha.
Cuando leí el título, dicen, donan la colección personal. Yo pensaba que se trataba de los libros que él leía,
Yo también lo pensé.
Y la información, sin embargo, aclara que son las ediciones, incluso, sobre todo, primeras ediciones de sus libros, tanto en español como en los 43 idiomas
que se publicaron. Tradujeron.
2000 libros, por lo menos. Estaban en esa colección. Desde luego, es una colección muy valiosa.
¿Y es usual que se haga eso? ¿O algo extraordinario que la viuda ha decidido compartirlo con Colombia?
Me parece que es usual. Yo conozco al menos dos o tres casos de viudas que lo han hecho antes. Lo que pasa que,
María,
por supuesto,
Codama con Borges.
En el caso de García Márquez, recuerden que él es con 100 años de soledad cuando le dice a Mercedes...
67.
Cuando le dice a Mercedes, déjame un tiempo de vagancia que quiero escribir esto y después vamos a salir de la pobreza.
Bueno, bien, entonces, correcto. Sí.
Porque los libros suyos anteriores, La hojarasca...
Ese es el primero. Bueno, no es el primero. El primero es el testimonio de un náufrago, acuérdate.
Relato de un náufrago.
Es el primero.
Estoy de correctora hoy.
Está bien.
Seguro que no es Camilo Vives, ¿no?
Carlos Vives.
Okay.
Relato de un náufrago.
Yo estoy segura que relato.
Sí, relato de un náufrago. Sí, no. Perdón. Primero de relato de un náufrago fue un libro que él escribió que se tituló Cuando era pobre e indocumentado. Primero.
¿Así se tituló?
Sí, se tituló. Lo tituló así él. Después relato de un náufrago y después vino una novela. Primero, entonces la novela, la que hablamos, la que habla
La hojarasca.
La hojarasca.
Lo decía...
Es casi un pastiche de Faulkner, de Mientras agonizo. Es casi una copia de Mientras agonizo de Faulkner. Y él lo confiesa. Él dice que tiene mucha influencia
en
Faulkner.
Sí, en general, él tuvo mucha influencia de escritores norteamericanos.
Pero
lo que decía yo es que esas primeras ediciones de sus primeros libros, si él no las tiene cuidadosamente conservadas y eso, los primeros ejemplares, es probable que de otra manera no se hubieran conservado, porque acuérdate que eran, no estamos hablando de ediciones de 5.000 ejemplares,
sí,
ni un
claro,
millón,
claro,
como
no,
fueron
no,
después, estamos hablando de ediciones a lo mejor
de mil
ejemplares nada más, que al final...
Y hasta menos.
Bueno,
y
lo
menos
que dice, también. Dice aquí, la donación está conformada por casi 3.000 ejemplares,
casi 3.000.
Que corresponden a un total de 1.102 ediciones de sus novelas, cuentos, 1102 crónicas.
1.102 ediciones.
1.102 ediciones. Cuentos, guiones, obra periodística, o sea, que ensayo, discursos Me parece que bastante. Me sí. parece que completa, sí. completa lo que yo entendía. A mí me pasó lo mismo. Yo dije, está en la biblioteca personal de Gabriel García Márquez.
Que hubiera sido muy interesante,
también,
por cierto.
Para ver qué leía.
Sobre
ver,
todo por los claro. por las anotaciones, porque él decía sí. que era de los que anotaban en los libros.
Claro.
Y eso, cuando tú llegas, cuando tú tienes acceso a uno a un libro de la biblioteca personal de un gran escritor y puedes revisar cuáles eran las partes que más le llamaba la atención, las partes donde hacía comentarios específicos y todo eso, eso te da una idea mucho más clara de cómo pensaba cuáles
claro, cuál, claro, claro.
hasta dónde supuesto. Se identificaba o se distanciaba de ese autor, qué tipo de literatura es su preferida claro, y por claro. qué.
Ahora claro. se han hecho tantas entrevistas, estuve sí. buscando en la maravilla del Google, ¿eh? Que uno puede buscar entrevistas donde Gabriel García, muy abierto, hablaba por lo menos consecuentemente, como tú decías, lo de Faulkner, él habla de cuando él nació en la aldea, el pueblo donde nació, Aracataca, no, un nombre.
Aracataca.
Y él habla que se parecía mucho a las repúblicas bananeras.
Que déjame decirte que le pusieron Macondo ahora. Okay. Lo rebautizaron. Ese, okay. Sí, hace, no, habla, ahora no, hace unos años atrás.
Él habla
Macondo,
también.
Okay. Ese es Macondo. Okay. Ese es Macondo. Okay.
Entonces, él,
sí, dale.
Bueno, él habla de la similitud, y de ahí viene Faulkner, porque él habla de la similitud de lo que eran las plantaciones de Banana Food Company.
Y el sur de Estados Unidos.
Él lo dice y lo repite.
Aunque para hacer justicia, uh-huh. para decir la verdad también, es verdad que la influencia de Faulkner es capital en esta
lo
obra.
Dice,
estamos
él lo
hablando.
Dice.
Él lo, no, claro, lo asume y lo dice. O sea, en
pero
esta
se,
obra
habla, se habla del realismo. Todo el mundo dice el realismo mágico de García Márquez.
El realismo mágico.
Lo real maravilloso era Carpentier. El realismo mágico de García Márquez es una imaginación desbordada. Él decía que no. Incluso no me acuerdo qué crítico era el que decía, en vez de a ras del cielo, él andaba a ras del suelo. Sí. Él lo que tenía era una percepción muy clara de las cosas.
Los cuentos de la abuela, los cuentos que la abuela hacía.
Y además todo aquello de Remedios la Bella que se eleva en 100 años de soledad.
Sí, es realmente, agitando una sábana y se va al cielo.
Eso es realmente sí. parte de la mitología popular. No es que fuera, por supuesto, contado por un adulto ya
bien,
es
muy bien,
ok, maravilloso,
muy bien, correcto,
mucha imaginación.
Correcto.
No, eso para un niño eso era la realidad.
Claro.
Ah, la mujer.
Ahora, tú hablabas. El talento es tú saber utilizar esa mitología y esa fantasía y plasmarlo para que todo el mundo lo disfrute. Eso es lo que es difícil.
Efectivamente. Tony hablaba hace unos minutos atrás, hablaba de García Márquez diciendo de que no, que le dijo a la mujer que yo voy a ponerme a escribir esto. El cuento lo cuenta él en El olor de la guayaba, que es una entrevista que le da a Plinio Puleyo Mendoza, que es colombiano, amigo de él, que son de ideologías contrarias los dos, pero para que tú veas, son amigos, o sea, siempre fueron amigos. Contrario, Plinio Puleyo Mendoza era antifidelista, anticatista, y él era amigo de él, pues, pero bueno, en fin, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Me fui un poquito ahí. Él va a un viaje a Acapulco con los muchachos, los hijos de él, Mercedes Barcha, va manejando y de pronto se lo cuenta a Plinio. Va manejando y dice, ay, no, espérate, vamos a virar, tengo que regresar, no vamos a la playa, no. Y viró el carro en U, como dicen aquí, un U-turn, en U. Se fue a la casa, se encerró en la habitación y empezó a escribir 100 años de soledad.
¿Y sabes por qué? ¿Sabes
100 años de soledad?
¿Cuál fue la frase que se le ocurrió en el viaje ese?
¿Cuál?
La escena, eso dice, porque dice que la aparición fue que, tengo que empezarla por el momento en que Aureliano Buendía lleva a su nieto a conocer el hielo.
A conocer el hielo. Así empieza.
Así es la magia, esa es la magia. Bueno, para que lo
oyente. Y termina con una frase que dice, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad, ¿cómo era que decía? Que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen paz en la tierra, ¿no? Algo así.
Bueno, para concluir, lo que dice en la historia de esta donación que hace la viuda de Gabriel García Márquez, van a hacer toda esa obra catalogada, los ejemplares van a reposar en dos bibliotecas públicas, el país entero va a tener acceso a ella. Pero interesante también, que no lo sabíamos, el archivo completo de Gabriel García Márquez fue vendido. Y fue vendido por su familia al Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas. O sea que para que tú veas. Me alegro mucho que los colombianos puedan ver por lo menos gran parte de la obra de este gran escritor. Solamente un minuto, porque como hablaron de Lindbergh, hablaron de Plinio Apuleyo Mendoza, creo que vamos a tener que prometer.
No, por favor, vamos, el próximo segmento vamos a empezarlo con el pedacito que nos faltaba.
Me falta un pedacito, en el plan
que teníamos, por favor, porque eso de si se le debe dar un premio tan importante como el Cervantes a un año a un escritor de este hemisferio y otro año al otro.
Eso
me parece que es un buen
dejar
eso
sorpresa. lo dio para dura. Claro. No,
¿quieren dejar la sorpresa o quieren dárselo todos los oyentes? Porque entonces
no lo digas todo.
Casi.
Dice que tiene mucho tiempo. Yo quería decir nada más.
Tenemos música que oír también.
Oye, señores,
Pero vamos a pasar otro tema.
Sí, creo que les voy a dar un poquito de tilo. ¿Pueden tomar un poquito de tilo para la segunda media hora?
Bueno, tomamos.
Están acelerados.
No, porque son temas...
Danilo, están acelerados.
No, que son temas apasionantes.
Están acelerados. Un poquito de estilo.
Márgara, te voy a filmar.
Un poquito de estilo, señores.
Hay que decir.
Esta es la revista. Para que te veas a ti mismo.
Esta es la revista de la noche, caballero.
Hay que estar relajado. Exacto. Y si vamos a hablar de... Para terminar de Gabriel García Márquez, hay que decir que hablamos de la influencia de Faulkner en la obra de García Márquez, pero hay que decir que en 100 años de soledad, García Márquez mismo lo reconoció en persona. Si no llega a ser por Pedro Páramo de Juan Rulfo, no existiera el...
Bueno, ahora nos vamos. Bobby, ¿qué quieres? No, Carlos ya, vive ya. Y la tierra del olvido, y regresamos ya. Después de una pausa.
Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo es goza, es goza con el bebé, con el bebé. El bebé africano es, mírala, mírala qué linda es, linda es. Linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Me llamo Rodolfo Hernández, soy camarógrafo y editor de aquí de Televisión Martí. Mi responsabilidad aquí es salir a la calle, filmar los videos. Tengo la responsabilidad de lo que veo, llevarlo a la televisión para que el mundo vea lo que está sucediendo. Lo que me apasiona de mi trabajo es que todos los días es un reto nuevo, todos los días hay noticias nuevas, es la investigación. ¿Qué puedo hacer para que ese público en Cuba pueda ver, pueda quitarse las vendas de los ojos? Mi nombre es Rodolfo Hernández y somos Martín.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. polarización horizontal.
Hola, soy Edicá, les mando un saludo súper especial a toda mi gente linda de Cuba y recuerden que somos Martí.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Una anciana de 73 años de edad y enferma denunció desde La Habana las precarias condiciones de vida en las que vive y el caso omiso que le han hecho las autoridades locales. Amado Gil tiene las declaraciones de esta señora que clama por ayuda.
Felicia Pérez Estrada es una mujer de 73 años de la raza negra que reside en la calle Águila número 834 entre Gloria y Corrales en La Habana Vieja. Las condiciones estructurales del inmueble son tan malas que lo único que clama es por ayuda.
Que se haga saber en el mundo entero, si es posible, las condiciones que tengo para ver a qué alma puedo tocar que me ayude.
Y cuando pide ayuda desesperada es porque hace 30 años que lo está haciendo en distintas instancias de los gobiernos locales. Así dijo Felicia a las cámaras y micrófonos de periodistas independientes en la isla.
He ido a todos los organismos, habido y por haber, y ha sido muela tras muela, muela tras muela, muela tras muela.
Felicia permitió que los periodistas independientes se penetraran en su vivienda en peligro de derrumbe, pedazos de concretos reventados, habitaciones divididas por cortinas y algo común en muchos lugares en Cuba, sin agua corriente ni en los baños ni en la cocina.
Yo no quiero que me den un palacio, sino que me den los materiales para arreglar, una placa intermedia para arreglar mi casa, es lo que yo ansío. Yo no quiero un palacio, ni que me den una casa en Miramar ni en El Vedado, simplemente que me den los materiales para echar una placa intermedia, echar mi piso, poder vivir como las personas, decentemente.
Felicia también se queja del dinero que ha tenido que gastar durante años en cuestiones burocráticas sin resultados concretos. Este inmueble le fue entregado a Felicia en la década del 70, después que su residencia fuera declarada inhabitable. Amado Gil, Martí Noticias.
Un jurista cubano afirma que existe la posibilidad de reclamo por parte de afectados en el caso de accidentes en Cuba. Ivette Pacheco con los detalles.
Tras el accidente aéreo ocurrido el pasado viernes 18 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, muchos se preguntan si la legislación cubana contempla que se demande al Estado o a sus organismos por negligencia o mal procedimiento. Al respecto, Radio Martí consultó al abogado independiente René Lázaro López Benítez.
Según la ley de la Fiscalía General de la República, pueden presentar alguna demanda por quebrantamiento de la ley o quebrantamiento del procedimiento. Después que concluya el proceso de investigación, los afectados pueden presentar un recurso ante la Fiscalía, ante la Dirección de Control de los Derechos Ciudadanos. Si prospera o no prospera, ya es después en mero trámite.
Desde La Habana, el abogado López Benítez explicó que en caso de interponerse un proceso de demanda, este pasa por varios escenarios.
Cuando termine las investigaciones y cuando le den participación a los representantes de los afectados, o sea, a la familia. O sea, que es un trámite un poco muy engorroso, pero existe la posibilidad. Entonces, después vendría el tema de las investigaciones del procedimiento, si se cumplieron los procedimientos técnicos. Por otra parte, está abierta la posibilidad de que el responsable, no presunto responsable, el responsable tenga que indemnizar por daños y perjuicios a los afectados.
Sobre casos anteriores, el abogado independiente expresó.
Sí, hay problemas constructivos, problemas de la salud, pero nunca llega a los tribunales. Aquí en Cuba la idiosincrasia de los afectados por este tipo de accidentes es muerto, el cementerio, lo enterraron y se acabó todo. Desgraciadamente, hace falta la cultura jurídica.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Asamblea Nacional de Venezuela calificó de farsa electoral la reelección del presidente Nicolás Maduro. En un documento elaborado el martes, el Parlamento, de mayoría opositora, argumentó que el proceso electoral se llevó a cabo al margen de los tratados de derechos humanos y de la Constitución. Los parlamentarios venezolanos dijeron que Maduro debe ser tratado como un usurpador del cargo. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió más ayuda internacional para responder al aumento de personas que huyen de la violencia y la persecución en Centroamérica. En el año 2017 se registraron más de 294 mil personas solicitantes de asilo y refugiadas procedentes de esa región, o sea, un 58% más que el año anterior, precisó la Agencia de las Naciones Unidas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos ya, entrando en la segunda media hora de la revista de la noche por Radio Martí. Y aquí estamos nuevamente, un poquito más tranquilo, tomamos un poquito de tilo. Roberto, Tony y yo, Margarita, nos los trajo Danilo Fuentes Cortés.
Le diste tilo a él, a mí no me diste.
Un poquito de tilo, no, después
serviste tilo y se lo diste a él nada más.
Después tomamos otra cosita. Después nos tomamos otra cosita, pero quedó pendiente, como había dicho Tony, quedó pendiente uno de los temas que queríamos abordar y no lo podemos dejar, no lo podemos dejar pasar. No. Porque fueron unas declaraciones nada más y nada menos de lo que tú dijiste, uno que va a pertenecer al jurado de los premios Cervantes.
El premio del cual es jurado es el premio Princesa de Asturias, me equivoqué.
Exacto, ok.
Y porque es el premio que él ganó en el 2015.
Exacto.
Y el premio Cervantes es otra cosa.
Exacto.
Está hablando de Leonardo Padura, ¿no?
Sí.
Leonardo Padura.
No me des, si no me dejan hablarlo, pues no lo puedo decir, no, porque pero... voy a dar. Lo que quiero decir es que el escritor Leonardo Padura está cuestionando, y lo hizo, creo que hoy, nada más y nada menos que en España, que es la concesión. Cuando se concede el premio Cervantes, él quiere que se haga una alternancia, que en una parte o unas veces el premio le toque a un escritor en España y otro a un escritor latinoamericano.
Él dice que eso es un error. Él dice que dárselo a un escritor español en un año y dárselo a un escritor latinoamericano en el otro, dice, no es bueno.
La alternancia.
No es bueno. Lo que es bueno es dárselo a un buen escritor. Punto. Y él hace la comparación, de acuerdo con la información que está dando la agencia EFE. O sea, esta entrevista...
Es tradicional, ¿no? Esto sí, es lo que ocurre.
No, sí, exacto. Eso parece que es un patrón del Cervantes, un año para allá y uno para acá. Y por lo menos yo estoy de acuerdo en que no haya una cuota. Porque eso significa entonces que probablemente haya escritores de un lado que estén esperando en cola y sean mejores que los del otro. Fíjate que no me voy ni para ninguno de los dos lados.
Okay.
Están haciendo una cola que no les pertenece, porque estás dejándote, estás poniéndote al fondo de una cola en la que hay escritores que probablemente sean peores que tú, y puede ocurrir incluso al revés. Entonces,
¿y qué es lo contrario? ¿Qué sería lo contrario?
Lo contrario sería que tú no escogieras un año a un escritor, que se pudiera dar, por ejemplo, 3 años seguidos a un escritor español y después 3 años seguidos a un escritor latinoamericano. Eso es a independencia de la relevancia, la importancia que tengan los escritores.
Lo que están cuestionando entonces, que podría ser políticamente o podría ser influenciado el premio Cervantes, dependiendo de quiénes sean los miembros del jurado, quiénes sean los que cojan, Bobby.
Por la importancia que da la gente, por el reporte que hace la agencia EFE, no parece que sea eso.
Bueno, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con Padura en lo que dice. Él dice que se lo den al mejor. ¿Cómo tú catalogas el mejor? Te pregunto, Margarita.
Por eso
te pregunto.
A ver, ¿cómo?
Sí, como tú dices, este es el mejor. De este año es mejor. ¿Cómo un escritor para empezar?
¿Cómo tú escoges al mejor de un lado?
No sé, pero bien.
De la misma manera,
lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo tú escoges al mejor si... de acuerdo a una obra publicada reciente que ha sido un éxito, o una obra, cuando digo una obra, no solo una novela, sino varias novelas? Bien, este año se lo vamos a dar a fulano de tal, el otro año se lo daremos. Entonces, los españoles han escogido ese sistema. O sea, la lengua española, castellana, Aquí hay un continente, señores. Aquí hay un continente que viene desde México, que México es América del Norte, pero no importa, es lengua castellana, hasta toda América del Sur. Y España es una península, o sea, España es un país, claro, un país tremendo. Nos dio la lengua, nos dio la lengua a nosotros. Pero aquí hay muchos escritores, muchísimos. Ellos escogieron darle un año a un lugar, o sea, América del Sur o a Centroamérica, y otro año a España. A mí no me parece mal. Padura dice que no, que es al mejor. ¿Cómo tú descubres quién es el mejor?
¿Qué te parece a ti, Margarita?
No sé.
Yo creo que se le debe dar al mejor. Lo que pasa es que hay que buscar la fórmula para que quede, sea justa, la selección sea justa. Porque alternancia lo único que hace es como aquí que se debate en Estados Unidos la acción afirmativa.
La acción afirmativa.
Que es una cuota.
Sí, que es la cosa de la raza negra. Ajá. Y esas cosas.
Para constatar de que en un centro de trabajo, en una universidad,
hay un 35% de la raza negra. Que sea.
Entonces, si tú lo vas a ver, como tú dices, de los países desde México hasta la Patagonia en Argentina, tú tendrías que decir, más nunca se lo lleva un España, más nunca se lleva un premio.
Es que incluso de acuerdo con el presupuesto que tú dices que es válido.
Pero entonces, para eso está la tenancia.
Pero perdón. Sí, de acuerdo con ese presupuesto que tú dices que es válido, habría una desproporción ya, porque en Latinoamérica, ¿cuántos países hay?
Es lo que estoy diciendo, y España es uno.
Exacto. Entonces, a mí el hecho de poner a España un año y al resto en otro, me parece que ya es de por sí una desproporción. Entonces, ¿por qué vas a alternar de esa manera si puede incluso? Y fíjate, no estoy diciendo todo el tiempo a favor de Latinoamérica. Es probable que haya una generación de escritores españoles que por su calidad, por su relevancia, por el nivel de acceso que han tenido a los lectores, la influencia que han ejercido, sea más poderosa que una generación de escritores latinoamericanos, por buenos que sean. Tú agarras un grupo de un lado y agarras otro grupo del otro, y de ahí tiene que salir el mejor, pero no un año uno de este y otro año uno de este lado.
Y ven acá, y eso, el premio, tampoco sé cómo se entrega el premio, también no es por libros vendidos ni la popularidad que haya tenido la obra.
No tiene en cuenta eso. Ahora bien, tenemos un detalle aquí. Los escritores de América Latina, Venezuela, México, Ecuador, etcétera, 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 o sea, Perú, etcétera, publican los grandes, quiero decir, los buenos escritores de esos países, ¿publican? ¿Dónde publican? En España.
En Barcelona, vaya, para ser
Barcelona,
más.
Tusquets. Entonces, ahí está la pelea. Porque un peruano, un escritor, Jaime Bailey...
Mario Vargas Llosa.
Bueno, ya Vargas Llosa es un consagrado premio Nobel. No quería mencionar a Mario Vargas Llosa. Pero bueno, en fin, está bien. Ok, válido. Pero ¿dónde publican? Barcelona, Tusquets, las grandes editoriales de ahí. Entonces, esto no tiene que ver también, esto no influye.
Que antes también la tenía, antes tenían eso también México y Argentina.
Sí. México y Argentina, las grandes editoriales.
Las grandes editoriales.
Que ya no la tienen.
Ya no la tienen.
Eso es España.
Es cierto.
Eso está en España.
Claro. Sí. Yo sigo creyendo lo que decía.
Me parece
que es verdad, esos escritores latinoamericanos que publican en España no son publicados porque sean ni latinoamericanos ni españoles, sino porque son buenos escritores.
Claro,
Y van a vender libros.
Claro. Entonces, desde el momento mismo en que tú aceptas que fueron publicados por ser buenos escritores, ya estás deshaciendo esa especie de cuota que se establece cuando hay que escoger a uno un año de un lado y a otro un año del otro.
Bueno, podemos decir
yo estoy de acuerdo con Padura. Es lo más que te puedo decir. Estoy de acuerdo con él. Me gustaría que no existiera la alternancia, sino que se tratara lo más posible de darle el premio al mejor escritor, al más destacado.
¿Cómo tú sabes cuál es el mejor escritor?
Para eso se reúne un jurado.
Y determina ahí.
¿Y cómo tú sabes?
Y ven acá.
¿Cómo tú determinas el premio Nobel?
Bueno, gracias por decirlo. Ajá. Gracias por decirlo, porque iba a hablar de eso. ¿Cómo el premio Nobel de literatura? Es un premio, fíjate, este año ni siquiera hubo por los escándalos que hubo, qué sé yo. El premio Nobel casi nunca la gente estaba de acuerdo. Dice, se lo dieron a fulano de tal, y no se lo dieron a Carpentier, no se lo dieron a
Borges.
No se lo dieron a Kafka.
A Joyce, no se lo dieron.
A Joyce, no se lo dieron. Estos son los grandes escritores.
No se lo dieron a Philip Roth.
Pero se lo dieron a Jacinto Benavente, un poeta español de regular son, más o menos. Entonces, tú dices que determinen el mejor, un jurado determina el mejor, pero es que el jurado no siempre... siempre hay protestas por mejor, ese mejor.
Pero es
¿quién
que,
es?
Voy.
Es Iguacu Festival de Cine.
Si tú escoges solamente uno de los lados, también de ese lado hay que escoger el mejor.
Sí, estamos discriminando ahí. Estaría discriminando.
Yo creo que en ese caso me voy con Padura.
Está bien, yo Margarita. También, porque... Sí, eso tú...
Me voy con Padura.
Y hablando de...
Dime.
Hablando de premios Nobel, ajá, raros.
Eso te iba a decir. ¿Eh? Por eso quería darle la vuelta al premio Nobel. Miguelito, podemos escuchar algo. Nadie va a saber de quién estamos hablando. Nada más le voy a dar un hint. A ver, un tip. Premio Nobel de Literatura. Dale.
It's just a sign that fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can't rely. No matter what the future brings, as time goes by.
La canción es Time Goes By, hecha famosa por Humphrey Bogart y Ingrid Bergman en Casablanca. Interpretada en estos momentos por nada más y nada menos que Bob Dylan.
Que le dieron el premio Nobel de Literatura. Y él no lo aceptó.
Sí lo aceptó después.
Pero al principio no lo aceptó.
No, porque
el dinero sí lo aceptó.
Claro.
Pero cuando le dijeron que para poder tener acceso al dinero tenía que ir a aceptarlo, dijo, vamos a hablar de eso.
Tiene el reconocimiento y su fotico está y su chapita está también de que es premio Nobel de Literatura. Y esta es una de las últimas interpretaciones de su más reciente, ¿no? Obra discográfica, se llama Triplicate. Triple.
Qué cosa, ¿no? Qué raro eso. Es como, a lo mejor lo que le pasó fue que cuando él descargaba cuando descargaba en la casa con los amigos, seguramente alguna vez vino gente que le dijo, chico, tú siempre cantas lo mismo, la cosa tuya, cantas algo diferente.
Y se le ocurrió. La pieza, estuve viendo el disco, tiene varias canciones, pero entre esas la que me llamó más la atención fue la de Time Goes By y su interpretación, pero también tiene Stormy Weather y Summertime. Tiene varias. O sea que está en una onda y tiene derecho a estar un tanto nostálgica de la época de las canciones románticas, ¿no? Un hombre que es un gran poeta, merecido en ese sentido, ser reconocido como uno de los grandes poeta americano, ¿no?
Si lo miras así, merece el premio Nobel, pero es un cantante, o sea, está bien.
El problema es con la canción. Es un hombre que necesariamente la voz no la tiene, ¿no? La compadre. Está como yo, ¿no? Como si yo me pudiera cantar un poquito. Pero cierto.
Padura dice que eso, con eso no está de acuerdo. Eso de que le hayan dado el premio a Bob Dylan. Dice que no, dice, la lista es larguísima, entonces hay que darle premio a Serrat, hay que darle premio
a Joaquín Sabina.
A Sabina. Sí. Hay una cantidad de poetazos que cantan sus poemas, sus canciones. Que son, tú sabes, desde luego el escritor.
Y no será también por la época y la poesía de una época muy turbulenta, tendrá que ver algo con eso, la obra de Bob Dylan.
Pero la obra de Bob Dylan está bien,
Dime, ¿no? Sí, dime.
No, pero que
estoy reconociendo
toda esa protesta de Bob Dylan y todo eso, pasó hace muchos años. O sea, Bob Dylan ahora es casi, ya pasó de todo eso.
Y si te digo algo, puse As Time Goes By, pero estuve buscando la obra discográfica de él antes de este Triplicate, y las nuevas piezas, las canciones no tienen nada que ver, o muy poco que ver, con la protesta, como por ejemplo, vamos a escuchar un poquito para que tengas una idea, para que los que nos están escuchando, una de las más famosas, Blowing in the Wind.
Eso es un clásico. Eso es un clásico.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in.
Ah,
clásico.
Clásico. Eso es. Yo creo que merece un premio Nobel por esa canción. Por esa canción, la verdad.
Ahora, cumpleaños mañana vos.
Sí, sí, ¿verdad?
Sí, mañana.
No sabía, no sabía. Ahora, Margarita y Tony, en realidad, es verdad que es la primera vez que a un cantante le dan un premio Nobel de literatura, que es la primera vez, o sea, una cosa muy extraña además. Pero a Winston Churchill le dieron el premio Nobel de literatura cuando debieron haberle dado el premio Nobel de la paz. Es lo que debieron haberle dado. Y le dieron premio Nobel de literatura por las memorias.
No sé, depende cómo tú interpretes la paz, la paz a través de la guerra.
Bueno.
Sí. Bueno, la guerra, espérate.
Si no reacciona,
la guerra
si no reacciona
se hace para lograr la paz. Siempre.
No, siempre no. No, siempre no.
Bueno, depende, la guerra de los terroristas, eso no. La guerra de los terroristas no.
No, y subirte en la Sierra Maestra tampoco.
Está bien. Pero la
vamos a terminar con el peñón. Vamos a terminar con el peñón en Santiago.
Los hombres de paz hacen la guerra para lograr la paz. O sea, eso es lo que quieren.
El hombre de paz era Chamberlain.
Chamberlain. Sí. Bueno, Winston Churchill le dieron.
Era un hombre de la guerra. Era un
de literatura.
Era un león.
Era un novelista.
Era un león.
Está bien.
Era al que Hitler le tenía miedo.
Exactamente.
Sí, claro.
Al león.
Claro.
Al león.
Claro.
Bueno, pues Bob Dylan, sí, yo creo que sigue siendo una discusión. A mí me parece, cuando yo me enteré, igual que a ti, recuerdo que lo conversamos y digo, no te puedo dar mi opinión todavía porque es que estoy sorprendida de que le hayan dado este, no me lo imaginaba.
Bueno, todo el mundo, Margarita. No, todo el mundo está sorprendido de que le
todavía
dieron el premio Nobel de
literatura. Todavía,
claro,
todavía
todo el
lo
mundo
se cuestiona todavía.
Todo el mundo.
Para apaciguar un poco esa, digamos que esa sorpresa o el enojo, si se quiere, yo siempre le digo, vamos a escuchar la música de él. Siempre vamos a escuchar la música de él y olvídate
la
de la
poesía que hay.
Exacto, la poesía.
La poesía que hay.
Esta es una, quiero poner esta que tiene que ver un poco con, hay debate sobre el mensaje que quiere dar Bob Dylan con esta pieza que se llama Mr. Tambourine Man. Miguelito, escucha, vamos a escucharlo un poquito.
Dale.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle, jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand.
Me cuentan, no hace tiempo, y he buscado y ahora no tengo información para corroborar lo que esta canción, lo que significa, es un momento en la vida de Bob Dylan, viviendo, me imagino, en el Village, en el bajo mundo de Nueva York.
En Soho,
exacto.
Qué lindo.
Y despertar o no dormir y necesitar un poquito de ayuda psicodélica para poder pasar la mañana. Claro. Y que Mr. Tambourine Man no era otra cosa que el vendedor de narcóticos o de drogas. Bien, eso es lo que me cuenta.
Muy bien. Quería decir algo, Tony. Ajá. Quería decir algo, Margarita, Tony. Acuérdense que no olviden que a propósito de Bob Dylan y del premio Nobel de literatura que se lo dieron a él, que no es escritor, pero es un autor de canciones, o sea, es poeta. En los inicios de la poesía, los griegos antiguos, Homero, por ejemplo, la poesía se decía, esto de la poesía publicada y se escribía, se decía en una plaza, Homero contó la Ilíada
con la lira
y la Odisea con una lira y contaba todos los cuentos.
Eso es un buen punto, eso es muy buen punto.
No, no, te lo estoy trayendo, bueno, ¿qué pasa?
Es muy buen punto.
Ahora, cantar,
es como,
oye,
vamos a concederle.
Ahora,
oye, pero
empezó
cantar Don Quijote.
No, Don Quijote no, yo estoy hablando de los griegos
el
antiguos.
Mío, sí.
No,
el
Quijote no.
El cantar.
Ya, no, el mío sí, sí es otra cosa. Sí, ya, no.
Bob Dylan, de todas maneras, mañana cumple años, está mayorcito, ya está entrado en años, no se retira.
No, mi generación, esa generación.
No se retira.
Y
no se retira, está, es en España, lo quieren mucho. Muchísimo.
Sí, cómo no.
Está dando conciertos en España y los llena a capacidad. Una de mis favoritas, y con eso concluimos, porque ya, como siempre, nos queda poco tiempo para hablar de otro actor que queríamos mencionar.
Queríamos hablar de Alfred Molina.
Pero
que cumple año mañana.
Vamos a darle y cerramos.
Podemos cerrar
entonces con la última, que tiene que ver mucho con la guerra también, con el pacifismo, porque en parte este cantante, poeta judío,
sí,
Bob Dylan, estaba, como tantos otros de la generación, en contra de la aventura estadounidense en Vietnam.
Sí,
y mucha de la poesía, mucha de la actividad que surgía en esos tiempos era una música más bien de protesta. Él protesta, pero también era poeta. Es una canción protesta, pero no siempre. Como lo viste, As Time Goes By, que lo quiere, él quiere regresar, me imagino, ¿no? Sí. Aquellos tiempos. No sé por dónde anda, no sé por dónde anda.
Qué interesante que se ponga, que se haya puesto a cantar esas cosas.
As Time Goes By. No sé, me sorprende.
Bob Dylan tiene un repertorio suficiente para pasar la vida cantando sus canciones.
Pero Tony, le van a pedir las mismas siempre.
Ok, pero
fíjate cómo tú te emocionaste con Blowing in the Wind.
Pero hay para escoger, señores. Hay para escoger.
Sí, ciertamente.
Entonces, pero lo que digo es que interesante que haya escogido ese repertorio para grabar sus discos más recientes, porque desde luego hay no sé cuántos géneros que a lo mejor él podía haber ido que tenían un poquito más de cercanía.
Exacto, quizás con... sí. ¿No te parece un poco lo de Arturo Sandoval que comentábamos también?
Bueno, lo que pasa es que en el caso de...
Al meterse con este Ultimate Duets.
Sí, pero en el caso de Sandoval básicamente lo que hace es voy a poner la trompeta en función...
La disposición.
En función de estas canciones para llevar la posible parte instrumental que no tuvo en su versión original, llevarla al máximo que pudo haber llegado. Eso es una maravilla. Aquí Bob Dylan no parece estar haciendo eso. Bob Dylan parece lo que está haciendo. Estoy disfrutando esto.
Sí, también,
lo estoy gozando.
También. ¿Entiendes? Y puede hacerlo.
Y
dar el lujo de hacerlo.
Uno lo disfruta, porque está. Incluso tú dices, la cosa puede venir más por el lado de esa voz ronca de él.
Y la nostalgia.
Que se pega mejor a ese... Ahí puede estar la respuesta.
Like a Rolling Stone no es nostalgia, porque la vive todos los días.
No.
La vive todos los días. Cuando va a un concierto, lo que le van a pedir es justamente eso. Y nosotros vamos a terminar, si podemos, Miguelito, ¿por qué no? Vamos a complacernos todos y terminar la noche aquí en la revista con Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Y lo felicitamos mañana ya en su cumpleaños.
Y de paso felicitamos a Molina.
Alfred Molina.
Alfred Molina.
Hablaremos de él porque merece, porque tiene una larga carrera cinematográfica. Y yo pensé que era latinoamericano.
Y no muy reconocida.
No. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Yo soy Sexto
y yo soy Martín.
Somos Martín.